Apocalipsis 14, de los versículos 6 al 13, nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo dejamos aquí. Repetimos lo que hemos dicho ya en casi todos los sermones. Este libro o gran carta no fue escrita para que se usase como un libro mágico dispuesto a hablarnos del futuro y ver las cosas que ocurrirán en el futuro. No está hablando de lo que va a ser la Unión Europea, la ONU o todo aquello que acontece en nuestro siglo, porque es de ser bastante egoístas el centrar toda la enseñanza de la Escritura en lo que a nosotros nos pasa en el siglo en el que vivimos. Es de ser bastante egoístas y además no tener ni idea de cómo son las enseñanzas bíblicas. Esta gran carta fue escrita para la Iglesia. Las siete iglesias en Asia, las cuales dirige los primeros capítulos, y por general o por ampliación general a todas las iglesias de Cristo a lo largo de todas las generaciones, como es así que ocurre con el resto de cartas de los apóstoles. Cuando escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, no solamente le escribe a Éfeso, sino a nosotros; a la iglesia de Corinto, no le escribe a Corinto solamente, sino a nosotros, y así con el resto de las cartas que van dirigidas a las iglesias. Van dirigidas a las iglesias, pero nosotros las tomamos para nosotros, porque también son para nosotros. En nuestro texto hemos visto en los sermones pasados que aparecen tres mensajeros. El primer mensajero vimos que se nos dice en qué estaba ocupado, y nos está hablando de que tiene el evangelio eterno, un evangelio que tiene unos destinatarios específicos y que son los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. De manera que, como estábamos viendo también antes en el anterior sermón, el evangelio de Cristo debe ser predicado a todas las naciones. Y esto es lo que estaba proclamando este primer ángel. El segundo mensajero, que está en el versículo 8, nos hace mención de la ciudad de Babilonia, que es tomada como símbolo del desenfreno, de la inmoralidad y de la idolatría, que es la gran enemiga del pueblo de Dios. Y veíamos que representa al mundo como centro de seducción del hombre. Un mundo que le vende al hombre sus encantos, sus promesas de felicidad, le vende absolutamente todo, le vende la luna, y el hombre, cuando coge todo esto, lo único que encuentra es engaño, desengaño, frustración, y que nada de lo que el mundo le ha prometido se cumple. Por lo tanto, ese es el encanto del mundo, que te vende algo que tú crees que es lo más y resulta que es exactamente lo menos. Es decir, igual que hacían los grandes españoles cuando iban a la conquista de América, que le cambiaban a los indígenas los espejos por oro. Y claro, los indígenas veían el espejo y que ellos se reflejaban allí, y eso creían ellos que era el valor del oro. Los españoles les quitaron el oro y les dieron los espejos. Con lo cual el engaño, desde luego, no pudo ser mayor. Pues este es el engaño al que nos lleva el mundo, a las seducciones del mundo. El tercer mensajero describe el lugar de tormento de los condenados. Está haciendo, por lo tanto, un recuento de las grandes doctrinas de la Biblia. Dice el versículo 9 y 10, que vamos a volver a leer, que el tercer ángel lo siguió, al primero y al segundo, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es una escena que también nos ha sido expuesta ya anteriormente en otros tres textos que hemos utilizado en el libro de Apocalipsis. y que, como ya hemos dicho, tomando cámaras imaginarias, estamos viendo desde distintos ángulos una realidad que está en el mundo que nos rodea y que no se ve con los ojos de la carne, sino que es todo lo que está detrás del mundo. ¿Cómo mueve Dios todos, cómo orquesta Dios todos los eventos, todas las circunstancias a través de su providencia para que todas las cosas ocurran y converjan en un determinado propósito? Pues esto es lo que estamos viendo con todas estas cámaras que nos están dando la vuelta a todo lo que se mueve en el mundo y que con los ojos de la carne no podemos ver, pero sí lo vemos con los ojos del Espíritu, que es aquí lo que Dios nos está exponiendo con su palabra. De manera que este libro no solo nos alienta en el camino al cielo a pesar de las dificultades y aflicciones a las que la Iglesia y los creyentes vamos a estar sometidos hasta la venida de Cristo, sino que también nos presenta insistentemente algunas doctrinas clave que debemos tener en cuenta, como son el hecho que ya nos ha comentado anteriormente y que comenta el apóstol Pablo y en general las Escrituras, de que hay un lugar, de que hay un día del juicio que se celebrará en la segunda venida de Cristo, y de qué manera nos expone también a la realidad del infierno, en el cual muchos no quieren creer, pero sí que se nos está presentando continuamente la realidad del infierno. Aunque esta es la enseñanza bíblica, que hay un infierno, una gran ola de incredulidad está barriendo el mundo para hacer creer que la resurrección de los muertos no existe, que esto es algo, vamos, que esto es algo para partirse de risa. Bueno, es el mismo problema que tenía Pablo cuando en el Areópago empezó a hablar de la resurrección de los muertos y los filósofos allí y toda la gente que quería oír de doctrinas nuevas le dijeron, va, ya hablaremos de esto otro día, no nos cuentes estas historias. Pero también hay mucha gente que dice que el infierno no existe, corrientes como los testigos de Jehová, los mormones, que niegan la existencia del infierno, otras corrientes paganas que evidentemente no creen ni en el cielo ni en el infierno, y algunas, y curiosamente algunas denominaciones cristianas que tampoco creen en el infierno. Bueno, la Iglesia Católica, el día menos pensado, ya saca un dogma por el que el infierno no existe porque ellos lo dicen. Por esta razón, como el infierno parece que no existe, se bromea con todas estas realidades, y no es raro oír a alguien decir que quiere pasar la eternidad calentando las calderas con botero, porque se va a pasar fenomenal encendiendo fuego y sobre todo no va a pasar frío, y otros que nos cuentan los buenos filetes de carne que se van a asar allí en todas las calderas y lo divertido que va a ser todo aquello, porque estará, vamos, con todas las olas de perversión allí disfrutando todos de los mayores pecados imaginables. Se pensarán que se van a pasar fenomenal disfrutando de todo lo que disfrutan en la tierra. Pero aunque todo esto lo piensa la gente que no es creyente, lo más triste es que muchos que dicen creer en Dios, incluso dentro de iglesias evangélicas, mantienen que no hay infierno. Y mantienen que no hay infierno porque Dios es tan bueno, que ¿cómo un Dios tan bueno va a permitir que alguien sufra? No lo puede permitir. Por esa razón, la lógica nos lleva a pensar que no debe haber infierno. ¿Cómo va a permitir Dios que alguna de sus criaturas tenga que sufrir de esta manera hasta el fin de los fines, que encima no hay fin? Es decir, es un dolor eterno, sin esperanza, que es como se denomina a este lugar de tormento, sin esperanza. Esto supone, por una parte, el defender esta posición, supone negar la doctrina cristiana del infierno. Eso por una parte. Entonces cogemos todas las enseñanzas de las Escrituras que nos hablan del infierno y las tiramos a la basura, como el resto de las Escrituras que evidentemente cada día están más en la basura. Pero por otra parte hace algo interesante, y es que el hombre determina por sí mismo si existe el infierno o no. Es decir, el infierno existe si yo quiero que exista, pero si yo digo que no existe, pues no existe. Lo cual es bastante sorprendente, ¿no? O sea, como si el hombre tuviese la capacidad de, porque él quiere decir, pues la luna no existe, y porque yo quiero la luna no existe. Pero esto no es así tan fácil, porque el Dios creador y legislador es el quien tiene el gobierno y el control y el dominio absoluto sobre todas las cosas, y es el que determina. El hombre no determina absolutamente nada. Pero al afirmar todo este tipo de cosas, lo que se está diciendo es que Dios tiene que ser quitado de su trono, porque lo que Dios dice en su palabra a nosotros no nos vale, por lo tanto Dios fuera de su trono. El Dios que creó los cielos y la tierra y que creó el infierno, hay que despojarlo de su poder, porque a nosotros nos interesa, que somos muy buenos, que Dios sea tan bueno como nosotros queremos que sea y por lo tanto no condene a nadie. No nos interesa en absoluto lo que nos tenga que decir por medio de su palabra escrita, que nos lo ha dejado por escrito, porque si nos lo deja en tradición oral, cuando se entera el último no tiene nada que ver con lo que dijo el primero, por eso lo dejó por escrito, Y por eso los mandamientos no solamente lo dejó escrito en un papel, sino en piedra, para que nadie se le ocurriese borrarlo o tirar una mancha de tinta y que no se notase nada. Lo dejó en piedra precisamente para que nadie lo pudiera borrar. Pero nos encontramos a los grandes hombres, como a lo largo de todas las épocas se han reunido y han convenido que es la palabra del hombre y no la palabra de Dios la que vale. Porque, como todos sabemos, la palabra de Dios no se adapta a los tiempos modernos. Nosotros vivimos en el siglo XXI y las cosas que aquí aparecen en la palabra de Dios, unas son culturales, otras son intraculturales, y al final de cuentas no nos interesa mucho. A nosotros nos interesa que tenemos que ser buenos, que tenemos que darle de comer a los que no tienen comida, que si podemos atentar contra el Estado, mejor, y que si podemos sacarle todo lo que podamos al Estado, mucho mejor. En fin, todo este tipo de cosas que forman parte de las empanadas mentales del hombre de nuestra época. Sin embargo, todo este darle vuelta a las cosas para decir con las palabras algo que dicen exactamente lo contrario y quitarle a Dios de su trono es algo ya muy antiguo. Es algo muy antiguo. Hay un filósofo llamado Protágoras que vivió entre los años 485 al 411 antes de Cristo, que era un sofista, de quien se nos dice que era admirado y experto en retórica, que recorría el mundo de aquel tiempo, el mundo conocido, cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca de cómo se debían utilizar correctamente las palabras. Platón dice de él que era el inventor de los sofistas profesionales. Y a lo que él se dedicaba era a desplegar una gran habilidad para tener éxito mundano y por medio del uso perverso de las palabras ganarse el favor de los hombres. El sofista es un embaucador. Es decir, te cuenta algo tan increíblemente absurdo, pero te lo presenta de tal manera que tú te crees que es verdad. Por ejemplo, esta mañana me venía contando a mi mujer que una de las personas que años ha estuvieron por aquí en la iglesia, sabéis que ha desaparecido un avión. Pues, ¿no ha desaparecido el avión? No. Han sido los extraterrestres que lo han cogido al avión, porque quieren hacer un nuevo orden mundial, y los han cogido para acabar con los bancos. O sea, las relaciones que ponen entre causa y efecto de que el avión ha desaparecido, los extraterrestres, los bancos y todo esto, parece que tiene mucho sentido con la enseñanza de la Biblia. Lo más triste es que esta persona es creyente y cree todas estas cosas. Claro, cuando uno le quita al hombre la guía de la palabra de Dios, estamos ya nadando en lo absurdo y en lo irracional, y en cómo Dios envía un espíritu de mentira, y la gente crea el espíritu de mentira, pero no crea la Biblia. Aquí estamos hablando ahora de extraterrestres, un creyente. Bueno, pues este era Protágoras, que había algo absurdo, le daba la vuelta, y la gente se creía aquella cantidad de sandeces que estaba contando, absurdas, las creía como ciertas, por el dominio que tenía del lenguaje. Este filósofo decía que el hombre es la medida de todas las cosas, que el hombre es el centro alrededor del cual gira toda la creación. Que lo dijera un filósofo pagano, pues tiene sentido, porque no creía en Dios. El problema es que también lo dicen los creyentes. Es que el hombre está en el centro. Es decir, es el hombre cristiano el que derriba a Dios de su lugar para que sea el hombre cristiano quien ponga las doctrinas que al hombre le convienen. Evidentemente todo esto es opuesto a la enseñanza bíblica, y no tiene ningún sentido. La evidencia patente de lo que hace el pecado se muestra por todos sitios. Es decir, el pecado en el corazón del hombre le lleva de forma continua a quitar a Dios de su lugar. No nos interesa que Dios nos siga hablando. No nos interesa todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica. No nos interesa todo lo que Dios nos expone, porque va en contra de lo que el hombre quiere. Y por lo tanto, como el hombre quiere seguir adelante con sus deseos, no quiere someterse en obediencia a Dios, y lo primero es quitar el nombre de Dios de absolutamente todas las cosas, incluso los cristianos. Ya hemos visto que estas dos grandes bestias que suben del abismo, una sube del mar y otra de la tierra, la una va en contra del conocimiento y la sabiduría del hombre, y entonces intenta contaminar absolutamente todo, y la otra va en contra del conocimiento de la verdadera religión y por lo tanto va a hacer todo lo posible por derribar el nombre de Dios y raerlo de sobre la faz de la tierra. La mejor forma que hay para llevar a cabo este propósito es que se meta dentro de la que se llama Iglesia y Pueblo de Dios y desde dentro derribe absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios, de tal manera que habla como Dios, se pone en el lugar de Dios y todo el mundo se cree que es Dios, cuando realmente es el hombre el que está por ahí detrás moviendo las teclas para que parezca que es Dios, y no deja de ser un engaño humano. Es interesante todo el papel de los sofistas, y uno solamente tiene que estar atento a cómo se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, el otro día comentábamos ahí fuera, algunos hermanos estaban comentando que algunos supuestos creyentes dicen que van a ayunar. Estábamos hablando acerca del ayuno, ¿cómo se puede ayunar? Y un hermano decía que conocía a alguien que había ayunado de ver televisión. No sabía yo que se podía ayunar de ver televisión, pero sí, señor, se puede ayunar de ver televisión. Y se presenta esta posición como algo loable porque es un sacrificio el que se está haciendo, cuando realmente están camuflando su pecado con palabras artificiosas, como un verdadero sofista. Ya que si hablásemos con propiedad, podemos ver que estas personas tienen un pecado de adicción al televisor que les roba el tiempo y que contamina sus mentes. Pero en vez de hablar de mortificar la carne y someter el pecado, lo presentan como una virtud. Fijaos qué grande que soy, que voy a estar por lo menos 3 horas sin ver la televisión. Claro, esto es loable. Y si estoy 3 días, más loable todavía. Cuando el problema que tiene esta persona es que tiene un pecado grave y que debería avergonzarse de su pecado. Pero fijaos cómo se le da la vuelta para presentarlo como algo que yo puedo exponer públicamente y que la gente me va a alabar, porque voy a tener ayuno de televisión, lo cual realmente es la cuadratura del círculo de la insensatez. Pero así nos va. Pero así podemos seguir con el hábil uso de las palabras para que su impacto real quede manipulado. Esto es lo que hacen los sofistas, darle la vuelta absolutamente a todo, que parece te quieren cobrar más impuestos. Es equilibrio presupuestario. Claro, ¿quién se va a oponer al equilibrio presupuestario? Pero claro, cuando te meten un rejón que te quitan un 10% más en impuestos, pues el equilibrio te deja desequilibrado a ti, pero el Estado no. Entonces, dependiendo de cómo usemos las palabras, pueden dar otra apariencia que no es la real, pero que engaña a la gente que te rodea. Aunque este término de sofista se comenzó atribuyendo a un sentido de sabiduría, porque hablaban mucho y por lo tanto sofista puede venir de sabiduría, de sofis, que es sabiduría, luego se hizo, luego cambió a ser un término despectivo y se identificó con este término al charlatán, al embaucador, al manipulador, al demagogo, al que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, al que cambia la virtud por vicio y el vicio por virtud. Pero esto es más viejo todavía. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20 de su libro, dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Es decir, tienen tal habilidad del lenguaje que dan la vuelta a todo. Y lo que puede ser una virtud lo convierten en un vicio. Y lo que es un vicio lo convierten en virtud. Di tú ahora que quieres ser íntegro en medio de la sociedad en la que vivimos, y aquel a quien se lo diga se va a partir de risa, porque tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo quieres ser íntegro? ¿Cómo quieres pagar tus impuestos? ¿Y cómo quieres hacer todas las cosas en orden? Aquí lo que hay que hacer es, cuanto más robemos mejor, porque fíjate los políticos y los sindicalistas, ¿qué es lo que están haciendo? Por lo tanto, nosotros nos vamos a sumar a delinquir todo lo que podamos y más. Por lo tanto, cuando tú presentas una posición de integridad, pues evidentemente eres el hazme reír de todos los que te rodean. Cuando tú en clase dices que no copias, sino que te aprendes todo de memoria para los exámenes, pues los demás se parten de risa porque no ya copian, ya tienen auriculares que les dictan directamente cómo tiene que ser el examen. Y cuando tú partes de una posición de integridad, pues evidentemente esto les repele. Por lo tanto, estamos metidos dentro de las modas sociales que cambian la verdad por mentira, y es también lo que se ha introducido en las iglesias para manipular la doctrina cristiana y cambiar el sentido y el significado de las enseñanzas a fin de adaptarse a la corriente social que nos envuelve. Esta sigue siendo la gran bestia. Y es lo que el libro de Apocalipsis, desde sus inicios, nos está continuamente contando. Cómo se está manipulando todo. Y cómo hay un engaño permanente para llevar a la gente a la destrucción. Que es un engaño colosal. Y que desde diversas áreas, desde la política, desde la economía, desde la sociedad, desde la religión, es una gran mentira. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las Escrituras para que abran nuestros ojos y nuestro entendimiento y podamos ser críticos con las cosas que nos rodean y servir a Dios en medio de nuestra generación. Aún los que se llaman creyentes mantienen, como hemos dicho, esta puja contra Dios a fin de que Dios sea quitado de su trono y el hombre puesto en el trono de Dios. Esto es lo que ocurrió ya en el primer libro de Génesis. Satanás, con que Dios os ha dicho a la mujer, o sea, con que Dios os ha dicho que el día que comáis de esto moriréis. No. Serán abiertos vuestros ojos. O sea, el engaño manifiesto continuamente, el engaño. Ahí tenemos a Satanás, el príncipe de este mundo, que despliega todo su poder que le ha sido dado por Dios para cumplir con este propósito de engañar. Y la gente se creerá la mayor de las necedades, el mayor de los cuentos, con tal de no creerse la verdad que aparece en las Escrituras. Por tanto, siguiendo las palabras de Protágoras, el hombre es el centro de todas las cosas y no quiere quitarse de su posición. Quiere arrebatarle a Dios la posición de dominio y de centralidad que tiene el universo. Y quiere sentarse él mismo en ese sillón de trono y de dominio. De manera que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el hombre lo barre directamente y se pone él mismo en ese asiento que le corresponde únicamente a Dios. Ahora el creyente no se inclina ante los ídolos mudos. ¡Qué barbaridad la iglesia de Roma! ¿No se darán cuenta que es un muñeco de palo al que están adorando? Nosotros no. Nosotros ya somos evangélicos. Y entonces nosotros ya no adoramos a los ídolos mudos. Adoramos a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, nos adoramos a nosotros mismos. Pero el propósito es el mismo, quitar a Dios de su trono. Unos ponen muñecos de palo y otros se ponen a sí mismos. Pero el propósito es el mismo. Dios está fuera. Dios está fuera. Hemos mencionado la mucha confusión que reina en este campo en nuestro tiempo, de qué manera hay ideas completamente perversas acerca de Dios, del pecado del hombre y cómo llevan a los hombres a tener conclusiones alejadas de la verdad bíblica que aparece en las Escrituras acerca del cielo y del infierno. El cielo, ¿qué vamos a hablar del cielo? Todo el mundo piensa que estaremos ahí tocando violines y arpas de nube en nube, cuando nada de todo eso aparece en las Escrituras. Pero es la idea general. Qué aburrimiento el cielo, por favor. Uno, creo que era el pastor Fugel que decía, que le contó a alguien alguna vez que el cielo debería ser muy aburrido porque es como un culto interminable. ¡Qué aburrimiento! Como el predicador no sea un poco alegre, imaginaos qué aburrimiento un culto que no termina. Por favor, a ver si termina ya el predicador, que nos vamos a casa. Pues algunos piensan que el cielo es así, un aburrimiento colosal. Y otros piensan del infierno, pues cómo va a existir un lugar tan terrible, que es como si te diera un dolor de estos de, por ejemplo, de un cólico nefrítico y no para. No puede ser, tiene que ser otra cosa. Mejor que no sea nada. Y entonces los hombres se reúnen para que no sea nada. Determinan los hombres que el infierno no existe. Otros piensan, sin embargo, que el pecado no es una razón suficiente para que los hombres tengan que sufrir una condenación sin fin. Y por lo tanto, ¿cómo no va a perdonar Dios a sus criaturas? ¿No es Dios misericordioso? ¿Cómo no va a perdonar a sus criaturas? Y si perdona a todas sus criaturas, ¿qué necesidad tenemos del infierno? Y cada vez más son las voces que dicen que nada de todo esto que tiene que ver con terribles dolores para el hombre existe, que todo se acaba en la tumba. Otros evidentemente afirman que esta doctrina es muy cruel. ¿Cómo puede un Dios de amor y de misericordia mantener una doctrina tan cruel que va a hacer o que va a llevar a los hombres a un castigo sin fin con unos dolores terribles? Esto es una amenaza tortuosa indescriptible. No puede ser que Dios sea de esta manera. Y así podemos empezar a contar opiniones, ideas y sugerencias de un montón de hombres que traen su lógica natural a este tipo de afirmaciones, a este tipo de doctrinas. De alguna manera, toda esta presión puede hacer mella en nuestras mentes y alguno puede pensar en momentos de debilidad. ¿Y si algo de todo esto al fin y al cabo fuera verdad? Que no existe el infierno como tal. Porque, caramba, si Dios es misericordioso, ¿esto será así? Y lo que tenemos que hacer es no ver cómo pensamos nosotros, sino cómo piensa Dios. Que es lo que siempre tenemos que hacer. ¿Por dónde van nuestras mentes? ¿Por dónde van nuestros corazones? ¿Por dónde va la moda de la sociedad? ¿O por dónde va Dios? Es que nosotros somos expuestos al mensaje de su palabra para conocer a Dios. Estamos aquí con este propósito, conocer a Dios. Y conociendo su palabra, estamos viendo cómo Dios ha desarrollado todas estas grandes doctrinas que tienen que ver con la vida y la muerte. Así que lo que tenemos que hacer es volver a las Escrituras y decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque es exactamente lo que es el hombre, un mentiroso. Veamos qué es lo que Dios dice en su palabra y lo que ha determinado de acuerdo a su consejo eterno. En primer lugar, nos dice Dios que hay un día establecido en el cual Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Hay un día establecido con precisión para esto y que coincide con su segunda venida. Tenemos que recordar que a pesar de toda esta maraña y confusión provocada por la incredulidad del hombre y por la egolatría humana, habrá un día donde todas estas dudas se despejarán. Es decir, nadie va a tener ninguna duda. Y en ese día todo el mundo sabrá que el cielo y el infierno tras nuestra muerte es la respuesta conveniente y que está de acuerdo a la persona y a la naturaleza del Dios vivo y verdadero, que está de acuerdo al pecado, que está de acuerdo al hombre y que está de acuerdo a la fe. Como todo confluye al final en un mismo propósito. No olvidemos que el propósito de la segunda bestia es el de engañar a los hombres para alejarles de la verdadera religión y de Cristo y de su palabra. No olvidemos esto, porque es donde más se esfuerza en quitar a Dios de su lugar. Cristo describe a este ser señalando unas características curiosas. En Juan 8:44 nos dice que es padre de mentira y que cuando de suyo habla, habla mentira. Es que no sabe hablar otra cosa. Y que es homicida desde el principio, con lo cual en la naturaleza de Satanás hay unas características especiales que le definen como lo que es en todo su máxima expresión. Nosotros tenemos una naturaleza caída, y evidentemente todo lo que hacemos está caído. Satanás tiene una naturaleza corrupta, mentirosa y homicida, y todo lo que hace está manchado por estas características que el Señor le atribuyó. Por lo tanto, la mentira y el engaño son sus herramientas fundamentales. Y lo hace para poder provocar la muerte y ejercer ese papel de homicida que tiene atribuido por el Señor desde el principio. Conocer la verdad tiene grandes implicaciones. Mucha gente dice que quiere conocer la verdad. Hermanos, si conociésemos la verdad de lo que pasa en nuestro país, saldríamos corriendo de aquí espantados. Y si conociésemos la verdad de muchas cosas, tendríamos muchas dificultades para vivir como vivimos tan tranquilos. Conocer la verdad tiene altísimas implicaciones. Pero nosotros somos llamados a conocer la verdad de las Escrituras, la verdad de la revelación de Dios, la verdad de qué es lo que va a pasar en este mundo. Y con ese conocimiento, vivir nosotros sabiamente y piadosamente, y también anunciar a los hombres la condenación que les espera si no confían en Cristo y lo tienen como su Salvador. Conocer la verdad, por tanto, tiene grandes implicaciones, y el hecho de que salga a la luz la verdad delante de todos implica, en ese día del juicio, implica que tanto los hombres como los ángeles, es decir, los seres responsables en la creación, van a recibir lo que les corresponde a cada uno de ellos conforme a lo que cada uno de ellos hizo. Los ángeles serán juzgados y los hombres serán juzgados. En ese día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que es un acto anunciado por las Escrituras y que es un acto real que se llevará a cabo, tendremos un juicio público. Y delante de todo el universo se aclarará la verdad acerca de Dios. Se vindicará la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y también el castigo de Dios sobre los impíos. En ese día que ha sido fijado desde la eternidad, el Señor Jesucristo quedará puesto en su trono como el máximo exponente de gobernador en todo el universo. Y nadie tendrá la menor sombra de duda de ¿cuál es el propósito de Dios para llevar a cabo este propósito? Hasta el punto que ni ángeles ni hombres tendrán la más mínima duda de lo que está ocurriendo. La mentira y el engaño que han circulado respecto a Cristo, que han circulado respecto a las grandes doctrinas del Evangelio, no se podrán seguir manteniendo. Porque con la venida de Cristo todo lo oculto saldrá a la luz. Todas las obras de los hombres saldrán a la luz. Y toda la situación en la que se encuentran Satanás y sus ángeles saldrá a la luz. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:10 que cuando esto ocurra, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y lo que nos confirma este texto es que hay un día cuando todo el mundo, sea lo que sea que haya pensado acerca de Cristo, sea lo que sea que haya pensado acerca del Evangelio, sea lo que sea que ellos sean, se inclinarán y se postrarán delante de Cristo reconociendo su poder y su autoridad, y que toda rodilla, todos harán reverencia delante de Él, aunque no hubieran creído en Él el resto de sus vidas, pero harán reverencia porque reconocerán al Dios y gobernador del universo. Pero fijaos que no solamente tendrán que inclinarse delante de Él, sino que además nos dice que sus bocas no podrán quedarse cerradas. Tendrán que confesar, tendrán que decir, aquellos que antes proclamaron el engaño y la mentira, tendrán que reconocer y decir lo que las Escrituras hablan acerca de Cristo, que es Señor para la gloria de la justicia, de la santidad y del honor de Dios Padre. Ese día quedará declarado delante de todo el universo que el Evangelio es el mensaje de Dios que trae salvación a los hombres, aunque en ese momento ya no traiga salvación, porque las puertas del Evangelio habrán sido cerradas. El día de la gracia se acabó. El Evangelio que predicó Cristo, que predicaron los profetas, que predicaron los apóstoles y que hoy ha sido dado a la Iglesia para que se siga predicando y que contiene la obra de Cristo, todos reconocerán que es la palabra de verdad para salvación y que es la que llevó a millones de personas a la salvación. Pero además se conocerá también la verdad de cada hombre. Recordad en Lucas 12:2, donde Cristo nos reitera que ninguna realidad podrá quedar escondida, encubierta u oculta, que todo será manifiesto, que todas las cosas que están en la oscuridad saldrán a la luz. Y esto implica que se conocerá la verdad del pecado, que se ha podido camuflar, fijaos de qué manera, por artificios de los hombres, por manejo del lenguaje, por ocultación, todo será manifiesto. No habrá argumentaciones, no habrá justificaciones, no habrá excusas. Todo quedará abierto delante de aquel ante quien tenemos que dar cuentas. No habrá nada que podamos argumentar para quitar de en medio el pecado. Dios declaró la verdad por medio de las cosas visibles de la creación, dándonos todo lo que ven nuestros ojos, el universo, la tierra en la que vivimos, los árboles, las plantas, el mar. Y hemos visto también cómo, según nos narra el apóstol Pablo en Romanos 1:20, el hombre se envaneció en sus razonamientos y cambió todo lo que estaba viendo de la gloria de Dios, que es solamente un susurro de lo que es Él en la creación, es cuando vemos todo esto, cambió la gloria de Dios incorruptible por la mentira. Eso ya lo hace el hombre solamente en cuanto a la hora de adorar a Dios. Cambia todo lo que Dios es y que uno lo puede ver con los ojos por la mentira y le da la vuelta a todas las cosas. Y Dios no nos ha dejado sin testimonio, sino que aparte de la creación, por si alguien no lo tenía claro, y en la creación uno puede ver a Dios, es decir, esto no está aquí por casualidad, las estrellas no existen por casualidad, el mar no existe por casualidad, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor existe por casualidad. Dios no nos ha dejado sin testimonio, sino que aparte de toda la creación visible, nos ha dado también las Escrituras, donde se nos expone lo que tenemos que creer y cuál es el camino que tenemos que llevar a cabo para escapar de la ira de Dios, para no ser atrapados por las tinieblas. Pero muchos ni quieren ver la creación visible que nos rodea y niegan al Creador, como bien sabéis, esto es fruto del azar. Es decir, de forma casual, tenemos toda la creación. Como todos vosotros sabéis, los que lleváis en el bolsillo los iPhone 5, los iPhone 4, las Galaxy y todo lo demás, es casualidad. Es decir, empezaron a botar las partículas y de pronto se convirtieron en teléfonos inteligentes. ¿Casualidad? Como casualidad es que se ha creado el universo. Pero la gente se quiere creer la mentira y entonces niegan a Dios su poder creador, y cuando hablamos de las Escrituras le niegan a Dios su poder legislador, es decir, le niegan a Dios absolutamente todo lo que tenga que ver con lo que Él es como Dios. De manera que tanto el mundo en el que vivimos hace una guerra monumental contra Dios y el espíritu del engañador está en medio de ellos, como en el mundo de la religión hay una guerra frontal contra Dios y es el enemigo el que también está entre ellos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda para que Dios pueda manifestar su poder y su gloria? Pues nos queda evidentemente el día en el que Cristo vendrá en su segunda venida, que a cada uno le dé conforme a sus hechos, y que todos sabrán que cuando Dios aplica su justicia lo hace con un perfecto conocimiento de causa y lo hace con la más absoluta seguridad de que la justicia inmaculada será aplicada a cada uno de los seres humanos. Los que vivieron y murieron en sus pecados, que no quisieron oír a Cristo, que no lo quisieron oír y prefirieron morir sin Cristo, tendrán el trato que les corresponde, porque ellos mismos determinaron su futuro. Quisieron no vivir con Cristo. Pues eso es lo que les espera. Fijaos que el trato de Dios con nosotros, con los hombres, no es igual que el trato de los padres de hoy con sus hijos. Por ejemplo, Manolito, como salgas por esa puerta, te voy a dar un azote. Manolito sale por la puerta y no pasa nada. Manolito, como salgas otra vez por la puerta, te voy a castigar, ¿eh? Esta noche te quedas sin cenar. Manolito sale cuatro veces por la puerta y esta noche tiene la cena. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el padre es un mentiroso. Esa es la realidad. Por eso Manolito sale todas las veces que quiere y no pasa nada. Porque el padre es un mentiroso. El problema no lo tiene el niño. El problema lo tiene el padre. El asunto es que en el tema de Dios, Dios no es mentiroso. Y cuando Dios amenaza, cumple. Y si te dice no pases por aquí, y si pasas tendrás un castigo inflexible, ya tú decides. Si sales por ahí, sabes que tienes un castigo. Entonces tú decides. ¿Tú quieres vivir sin Cristo? Pues morirás sin Cristo. La advertencia de la Escritura es bastante solemne. Dios está advirtiendo y tiene paciencia, procurando que lleguen todos los hombres al arrepentimiento. Tiene paciencia. Las iglesias predicando el Evangelio. Hermanos que están por ahí desperdigados por un montón de sitios y que dentro de su contexto están predicando el Evangelio. El Evangelio es anunciado hasta el último de la tierra. Hoy ya no hay excusa para que alguien no quiera escuchar el Evangelio a través de los medios de comunicación, a través de Internet, a través de todo lo que hay. Todo el mundo tiene acceso al Evangelio. Por lo tanto, si alguien escucha el Evangelio y no quiere obedecer al Evangelio, no tiene excusa. Tiene la creación visible, en la cual puedes tener una guía para dirigirse a las Escrituras. Y tiene las Escrituras y la Palabra de Dios predicada a todos los niveles, cumpliéndose así la promesa del Señor respecto a la Iglesia de que tendría que predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y se ha cumplido. Entonces ya nadie tiene excusa para llegar delante de Dios y decirle, a ver si me perdona como mi padre, que cada vez que hacía algo y le desobedecía, luego no pasaba absolutamente nada. Pero repito, hermanos, nosotros como padres somos unos mentirosos, porque decimos que vamos a castigar a nuestros hijos y no los castigamos, y por tanto nuestros hijos actúan en consecuencia a nuestra mentira. Pero Dios no es mentiroso, y Dios cuando amenaza, cumple, que es exactamente lo que hace. Así que quien quiere vivir de acuerdo a sus pecados, morirán en sus pecados. Y por lo tanto Dios será justo cuando envía a estos que murieron en sus pecados a la condenación eterna. El asunto del infierno tiene que ver con el pecado de aquellos que quisieron vivir y morir de acuerdo a sus deseos. El infierno tiene que ver con el pecado y lo que hace el pecado en el hombre. El infierno corresponde a la justicia de Dios. No es una debilidad suya. No es que Dios disfrute llevando a la gente a la condenación, sino que es la manifestación de un aspecto de su gloria. Y dentro de los grandes atributos de Dios está el de su justicia, igual que está el de su amor. Dios nos perdonó en Cristo y nos salvó en Cristo, pero al mismo nivel que está su gracia y su misericordia, está su ira y su justicia, al mismo nivel. Y por lo tanto Dios será justo cuando lleve a todos aquellos que no creyeron, que no quisieron creer en Cristo, a la condenación. En el infierno Dios da a beber a cada uno la copa del pecado en la que quiso vivir, de la que no se quiso arrepentir. Fijaos, tal y como decíamos la semana pasada, que en esta vida el pecado del hombre se experimenta mezclado con la misericordia de Dios. Dios muestra a toda esta creación su bondad, porque restringe hasta cierto punto los efectos y las miserias del pecado en el mundo. ¿Por qué, habiendo tanto pecado, podemos vivir en el mundo de una manera más o menos coordinada? Es decir, uno se sube en el coche y el coche funciona. Te pones en la carretera y la gente más o menos respeta las señales de circulación. Podemos tener un montón de beneficios en el trabajo que todos hacemos para todos, de manera que podemos tener luz, que podemos tener agua en nuestras casas, que podemos estar cómodamente sentados, que hay grandes descubrimientos que facilitan la vida. Pero esto es el poder de la misericordia y de la gracia de Dios, que restringe el pecado, porque si no estaríamos como anoche estaban aquí en Madrid haciendo de vándalos totales, casi matándose unos a otros. Pero por la gracia de Dios y su misericordia restringe el pecado en los hombres, de manera que podemos convivir pacíficamente. A pesar de todo esto, aquí los hombres viven de espaldas a Dios. violan su voluntad. Y al mismo tiempo pueden vivir muchos años en los que Dios les concede salud, les concede recursos para su vida, disfrutan de los bienes que nuestro Señor les da, por ejemplo, el que puedan vivir en sociedad, el que puedan tener todos los beneficios de la medicina, la educación, pueden disfrutar del cariño de sus familias, pueden tener hijos, pueden disfrutar de buenas vacaciones. Todo esto entra dentro de la misericordia de Dios para su creación. Todos estos bienes que tienen los hombres, independientemente de su conducta, provienen de Dios, que es paciente para con todos, que restringe el pecado y sus efectos en el hombre, para que el mundo funcione como funciona. Aquí vemos que el hombre vive probando algo de la amargura del pecado, pero siempre mezclado con la misericordia de Dios. Siempre. Fijaos lo que dice Hechos 14:17. Dice allí Pablo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y esto lo hace para toda su creación. Da igual que sean justos e injustos, para todos. Dios restringe el pecado por su gracia. Sin embargo, en el infierno esto se acaba. Se acaba. El hombre conocerá de una forma bastante precisa lo que es su pecado, y lo conocerá sin el tranquilizante de la misericordia de Dios, de la que aquí disfruta. En el infierno lo único que podrá hacer es sufrir por las consecuencias de su pecado, es sufrir la ira de Dios sin misericordia. Y sufrir la ira de Dios creo que es lo más severo que jamás alguien puede imaginar. El sufrimiento y el tormento que experimenta el hombre es retributivo, es tormento por su pecado, no es un sufrimiento para aprender. A veces sabéis que el Señor utiliza los sufrimientos en nuestra vida para que aprendamos. Viene una aflicción, viene una prueba, sufrimos, pero todo tiene un carácter para que aprendamos lo que está ocurriendo en nuestra vida, para que aprendamos a cambiar nuestra conducta. Pero en el infierno aquello es solamente para cobrar lo que nuestros hechos han hecho. Es de carácter retributivo. Este tormento consiste en beber pura la ira de Dios. Es lo que nos está diciendo nuestro texto, Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Esto es lo que está definiendo como el infierno. Nosotros asumimos y asimilamos el castigo con alguna finalidad. Esperamos que del castigo se saque algún provecho. Aplicamos castigos a nuestros hijos con el propósito de que nos obedezcan. Los jueces y el sistema penitenciario de nuestro país impone castigos penales a los delincuentes, en muchos casos para que salgan de su conducta y se puedan reinsertar en la sociedad. Pretenden que se recuperen para la sociedad y puedan vivir en sociedad. Pero en el infierno no opera esta ley. No es ese el propósito del infierno. No es el que mejores tu conducta. No. Es solamente retributivo. Es que pagues por tu culpa. Que es distinto. No es terapéutico. No es preventivo. No es didáctico. No es para que saques algo bueno del mal que se sufre. No. Es que pagues por tu pecado. Es que pagues por tu pecado. Y pagas por toda la eternidad. Así de horrible es el pecado. Es en el que tantos quieren vivir y por el que no quieren escuchar a Cristo. Esta es la verdadera cara del pecado que hay en nosotros. Y es así como debemos considerar el infierno. Es este el infierno, donde tienes que pagar por tu pecado por los siglos de los siglos. En nuestra sociedad, como en aquella en la que habló nuestro Señor, muchos asumen que no irán al infierno. Tú le preguntas a cualquiera y te dice: no, si yo soy buena persona. Fíjate, si soy buena persona, que todavía no he matado a mi vecino, que normalmente no atraco bancos, con lo cual soy más o menos buena persona, porque ellos entienden que ser mala persona es el que atraca bancos, claro. Pero si tú no atracas banco ni matas a tu vecino, más o menos eres una buena persona. Muchos piensan que Dios no puede ser tan malo como para llevarles a ellos al infierno, que son buenas personas. Por lo tanto, no se van a preocupar de los temas de la Biblia, porque el Señor ya sabe lo que ellos son. No hace falta que ellos se tengan que preocupar en obedecerle y en buscar a Cristo como su Salvador, porque claro, si uno es buena persona, ¿qué necesidad tiene de Cristo? Cristo vino a morir por los pecadores, pero es que yo soy buena persona. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que Cristo viniera a morir por mí cuando yo soy buena persona. Por lo tanto, no necesito a Cristo. Ese es un engaño bastante sutil que muchas personas tienen en su mente. Pero si observamos en las Escrituras, Cristo excluye del cielo a los que más claramente creían que merecían ir al cielo: los escribas y los fariseos. Si alguien entraba en el reino de los cielos según los israelitas, eran los escribas y fariseos. Imagínate un fariseo que llegó delante del Señor y le dijo: maestro, bueno, ya he cumplido toda la ley, ¿qué más me falta? O sea, para chulo yo, y eso que no soy de Madrid. Pero así se llegó este hombre a Cristo. Dice Mateo 5:20, está hablando el Señor: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, ellos iban al infierno. Ellos estaban entre aquellos que entrarían en el infierno. El no conocer a Dios implica que uno no conoce la ley de Dios, y si no conoces la ley de Dios, no conoces cuál es tu pecado. Y por eso, en general, la clase religiosa y los buenistas de nuestro tiempo piensan que pueden entrar en el reino de los cielos, pero piensan que pueden entrar porque no conocen la ley. Si uno está en un país y no conoce su ley, puede delinquir sin darse cuenta. Ahora, como te pilla la policía, te pasas el resto de tu vida en la cárcel. El asunto es que el tema de la policía es una posibilidad, el tema de que Dios te va a juzgar es una certeza. Es una pequeña diferencia. Por lo tanto, vemos a mucha gente que, como no conocen a Dios, no conocen su ley y por lo tanto no conocen sus pecados. Debido a su total ignorancia de las Escrituras, creen que podrán entrar al reino de los cielos. Pero recordad una norma que existe en el mundo en el que vivimos y que existe en el reino de los cielos: que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Es decir, que tú no sepas lo que dice la ley no implica que te coja la policía y te meta en la cárcel. Luego tú no puedes decir: anda, es que yo no lo sabía. Pues te preocupas en saberlo. Y eso mismo ocurre con las Escrituras. Por otra parte, las Escrituras nos presentan algo interesante, y es que aquellos que se ven a sí mismos dignos de ir al infierno, resulta que escapan del infierno, lo cual es una paradoja bastante curiosa. Los que creen que van al cielo, resulta que van al infierno, y los que reconocen que por su condición merecen el infierno, resulta que van al cielo. Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, le dice el Señor a los fariseos y los publicanos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. No os arrepentisteis. ¿Por qué os vais a arrepentir si vosotros consideráis que por vosotros mismos entraréis en el reino de los cielos? Por medio del Evangelio predicado con rigor, muchos conocen las demandas de la justicia de Dios. Muchos ven la verdad y la gravedad de sus pecados. Muchos acuden a Cristo y creen en el Evangelio para buscar el perdón, aun sabiendo que no lo merecen. Pero por eso buscan a Cristo, para que el perdón les sea otorgado. Fijaos que los que entran dentro de este grupo no se apoyan en su propia justicia. No se apoyan como los fariseos, en que ellos son los grandes y los entendidos, y a los que nadie les hace sombra, sino que se apoyan en la justicia de Cristo, y por lo tanto, viéndose merecedores del infierno, pueden escapar del infierno por lo que Cristo hizo para ellos. Esta doctrina del infierno es bastante curiosa, porque nos recuerda que todo cuanto somos y tenemos, todo lo que nosotros somos en esencia, nos conduciría precisamente a ese lugar de tormento por lo que somos. Por lo tanto, esta doctrina nos humilla al ver cómo necesitamos un gran Salvador que padeció delante de la ira de Dios para que nosotros, dignos merecedores del infierno eterno, pudiéramos obtener, en base a Cristo, la justicia que nos era necesaria para poder entrar al reino de los cielos. El tratar estas doctrinas nos debe llevar a mirar a Cristo con gratitud, con un mayor deseo de amarle y de servirle y de obedecerle, porque esta será la evidencia contundente de nuestra vocación y elección. Es decir, nosotros estamos en Cristo no porque nosotros seamos muy inteligentes, y fijaos, como somos tan inteligentes, hemos deducido esto. No, no, sino porque Cristo nos ha llamado, nos ha amado y nos ha puesto en el camino de santidad y nos ha permitido el poder conocerle de acuerdo a su palabra. Y lo que nosotros tenemos no es por nosotros mismos, es por la gracia de Dios en nosotros, que nos ha abierto nuestros ojos y nos ha hecho entender todas estas grandes promesas y todas estas grandes doctrinas. A la vez esto nos debe llevar a pensar cómo tenemos que ganar a los perdidos. ¿Cómo ganar a los perdidos? ¿Cómo utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición para que no caiga sobre ellos la condenación y el tormento que están preparados para todos aquellos que no quisieron escuchar a Cristo? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar a la oración para que el Señor nos use y para que pecadores puedan venir al reino de Cristo? Todas estas cosas tenemos que estar también preocupados y ocupados en cómo hacer posible que el Evangelio de la Salvación, las buenas nuevas, que significan las buenas noticias, puedan llegar al corazón, a los oídos de la gente que nos rodea y puedan ser librados de la condenación eterna que sin duda les va a llegar si no se encuentran con Cristo y si no buscan en Cristo a su Salvador. Así que tenemos grandes responsabilidades delante de nosotros. Por una parte, cómo se nos muestran estas doctrinas, y por otra, cuál es nuestra responsabilidad al ver lo que Cristo ha hecho en nosotros, para que nosotros podamos también transmitir el Evangelio de la Gracia a quienes nos rodean. Vamos a terminar en oración.